Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Película Plus, su podcast de confianza con sus chicas de confianza, Riva Pop y Gaby Cam, platicando de lo que más nos gusta y lo que nos apasiona del mundo del cine, las series. La televisión a veces también, podríamos decir.
Todo nos apasiona, lo que sea audiovisual, nos encanta. Todo. Y por eso, en este episodio vamos a hablar de Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma, y también de Arthur.
Una amistad sin límites.
Una amistad sin límites.
Las traducciones, amiga, las traducciones sí. Las películas siempre...
Siempre dan de qué hablar bastante, y vamos a hablar, obviamente, de nuestras recomendaciones de lo que hemos visto durante estos días. Así que no se diga más, comenzamos.
Locación de película. Exterior, día. Calles del sur de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. El nuevo equipo de cazafantasmas sale de la estación de bomberos. Persiguen en el Ecto 1 a un fantasma en fuga. Es un dragón de las alcantarillas. Utilizan un dron para alcanzar al espíritu en los rascacielos. De Película Plus. Películas.
Después de que en 2021 tuvimos Ghostbusters Afterlife, que fue el relanzamiento de esta gran franquicia, ya nos enfrentamos a la segunda película de Ghostbusters, llamada Frozen Empire en inglés o Apocalipsis Fantasma en español. Y tenemos que hablar de esta película porque se trae un poquito a la vida todos esos elementos que nos enamoraron de los cazafantasmas, para aquellos que los conocimos por allá en el año de 1984, que estaba Bill Murray, que estaba Ernie Hudson, que estaban todos los originales. Pues bueno, pues esta película es la segunda película del reboot de esta franquicia. La primera película fue en el 2021, llamada Ghostbusters Afterlife, y fue dirigida por Jason Reitman, el hijo de Ivan Reitman, que había sido el director de la primera Cazafantasmas. Él incluso muere unos meses después, no, antes de que estrene la película, y digamos que ya Jason dijo, yo no voy a seguir dirigiendo las siguientes películas. Entonces, esta nueva película se llama Ghostbusters Apocalipsis Fantasma, estrena grupo de directores, y es una película que tiene varias cosas interesantes. Por ejemplo, está basada en la película de los cazafantasmas de 1984, lo cual me parece muy interesante porque sí quisieron como que presentarle a esta nueva generación todos esos elementos que a la antigua generación los había enamorado de los cazafantasmas, el Ecto One, la estación de bomberos icónica, que vuelvan a la ciudad de Nueva York, porque en la primera película estaban en Oklahoma. Y la historia incluso tiene unos aires como a la primera película. Entonces, esto está interesante. Si te gusta la nostalgia, si te gusta jugar con el hecho de pues volver a ver a los cazafantasmas originales, porque sí, los cazafantasmas originales están en esta película, que está protagonizada por Paul Rudd, por Carrie Coon. ¿Quién es Paul Rudd?
No sé, pero tiene buen nombre para ser una estrella.
Podría ser una superestrella.
Paul Rudd. Introducing Paul Rudd.
Por Paul Rudd, por Carrie Coon. Por Makena Grace, que es Phoebe Spengler, que es la nieta de Egon Spengler, el cazafantasma original. Y también por Finn Wolfhard, que a quien conocemos obviamente por Stranger Things. Esta película, digamos que tiene varias subtramas sucediendo. Se enfoca muchísimo en la historia de Makena, de Phoebe, de su personaje, que es esta adolescente que está descubriendo cómo ser joven, cambiar de ciudad, llegar a la ciudad de Nueva York, pero además es que es cazafantasma y ama ser cazafantasma, y por cosas del destino y del azar termina haciéndose amiga de un fantasma. Entonces hay un cierto nivel como de empatía por los fantasmas, que creo que es la primera vez que discutimos y se disfruta en esta película, lo cual me pareció muy cool. Pero la historia central no es esa, o sea, se enfoca mucho en esa, pero la historia central es que hay una nueva amenaza cuando en el lugar donde se han guardado todos los fantasmas durante tantos años, pues ya llega un punto donde, pues, o sea, eso está lleno de fantasmas. Entonces, pues, digamos que ya no hay dónde almacenarlos más, y se descubre una orbe que contenía una maldición y un tema bastante fuerte con el congelamiento, con congelar a la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿qué pasa cuando todos estos factores se unen? Pues se liberan todos los fantasmas que habían estado contenidos durante muchos años, y los únicos que serán capaces de pues controlar esta nueva amenaza y este apocalipsis que se viene con toda, pues son los cazafantasmas. Hay gente que está de acuerdo con ellos, hay gente que no está de acuerdo con ellos. El gran detractor de los cazafantasmas por allá en los 80 era un diputado, o era una especie como de político, que ahora es el alcalde de la ciudad de Nueva York, que regresa. Asimismo regresan también los cazafantasmas originales, Pero entonces, ¿cómo ves? Te estoy diciendo que están pasando muchas cosas. Porque entonces
eso
está
no
también...
necesariamente es muy bueno.
Exacto. Entonces está también Paul Rudd, que está intentando ser el papá de Phoebe y de su hermano. Entonces también está como que ese lado familiar. Y pues Carrie Coon, su personaje, está como llevando las riendas de, pues, de su herencia como cazafantasma. Entonces metió a toda su familia en esto. Pasan muchas cosas en esta película, lo cual siento que sí le juega bastante en contra. Tiene buenos sustos. Eso me gustó.
¿En serio?
Me emocionó. Sí, tiene buenos sustos.
Eso es algo que probablemente no esperaría de una película de cazafantasmas, irónicamente.
Irónicamente, pero sabes que sí, tiene muy buenos sustos y esos sustos que recuerdan como a los fantasmas que hicieron tan icónica la saga por allá en los 80. Entonces yo digo que esta es una película que si te gusta la nostalgia, si recuerdas la franquicia con amor, es una película para ti. Siento que a lo mejor las nuevas generaciones se podrán enganchar con la historia de Phoebe como adolescente. No sé si con el tema de los cazafantasmas como tal ya haya tanta euforia
fiebre
o conexión. Exacto, por más de que estén los cazafantasmas originales, está Bill Murray, está Ernie Hudson y está Dan Aykroyd, que también incluso colaboró en el guión de esta película. Siento que están pasando muchas cosas. Me hubiera gustado, de verdad que me hubiera encantado decirles, no, la disfruté enormemente, me fascinó. Salí de Afterlife conmovida, llorando, feliz, y como que dije, wow, lo que están haciendo con Cazafantasmas es realmente traer una franquicia a este tiempo y era. Pero siento que eso se diluyó un poquito con esta segunda entrega.
Me da tristeza oír eso, porque es verdad, yo creo que yo nunca fui fan así de los Cazafantasmas, que tú digas, wow, me encanta el diseño de los personajes. Creo que al final son personajes que nos remiten a una época, ¿no? A una forma de hacer cine, la forma en la que está hecho, a lo mejor pegajoso, el hombre malvavisco. Y esta sorpresa que nos dio Afterlife cuando estrenó Paul Rudd, que es uno de los actores más carismáticos de Hollywood hoy en día, en ese papel, con este elenco, me parecía increíble. Y lo que hablabas ahorita de Makina, que ahorita se está haciendo viral, no sé si lo han visto en TikTok y en muchos lugares, que ella es fan de los cazafantasmas desde súper chiquitita. Entonces, el poder cumplir ese sueño de una gran película. Creo que lo que nos dices tiene mucho que ver también con que el hijo de Ivan Reitman, Jason, tenía pues ganas de hacer un homenaje a una película histórica, ¿no? O sea, al final del día es una película de culto, si lo podemos llamar así. O sea, es como historia del cine, te guste o no te guste, o te parezcan bien los efectos, o te guste el género, es así. Y yo creo que pues en el momento en el que ya no hay un lazo afectivo con la película, sino el querer hacer una franquicia, el querer darle un seguimiento, pues se pierden muchas cosas. Y por lo que me dices, creo que eso es lo que pasa. Que por cierto, que alguien me explique cómo pasamos de Frozen Empire a Apocalipsis Fantasma.
No entiendo. Bueno,
¿cómo?
Sí,
o sea, ¿por?
El villano, o sea, los fantasmas, digamos, de esta entrega sí están aterradores. Lo que te decía, sí tiene buenos sustos. Pero siento que como que la historia está un poco calcada de la del 84 en ciertas cosas, pero le quisieron meter ya muchos temas. Lo de Makina como adolescente, lo de Paul Rudd como papá, el arco que tiene en Pegajoso y Finn Wolfhard. Entonces como que pasan muchas cosas, pero igual también los amigos que de Oklahoma se mudaron también a Nueva York. O sea, están pasando muchas cosas en esta película. Y por eso
innecesarias,
justo,
tal vez.
Innecesarias. Y por eso justo abrí diciendo la película anterior fue dirigida por el hijo del que había hecho la OG. Y por más que en esta nueva estén los OG y esté todo el mundo y esté Makina y esté cumpliendo sus sueños, siento que no está pasando mucho con esta película. Y de verdad es una lástima porque siento que después de Afterlife, como que todo el mundo tenía unas expectativas súper altas. O sea, yo me senté en esa silla, en esa sala, así a la expectativa de ver algo que me conmoviera y me moviera de la misma manera que esa primera película que salió en 2021. Y me encontré con algo, no está mala, o sea, está bien hecha, por supuesto, los efectos bien. Bueno, que hay cositas también, la verdad, o sea, no les voy a mentir, pero... Ay, pero sí, me dio mucha desilusión como ver que se diluye realmente un esfuerzo tan grande que ya se había logrado al traer de regreso algo pues tan icónico como que todos tenemos en el imaginario cultural, que son los cazafantasmas. Entonces,
tal vez es una franquicia, híjole, que ya hay que dejar.
Exacto, yo siento, o sea, que las cosas buenas no hay que tocarlas y trastocarlas, o sea, y siento que en serio el hecho de que con pues Afterlife se hubiera hecho ese homenaje, como bien lo decías, ya.
Ahí estaba bien,
era,
¿no?
Ahí. Ya se había hecho, ya lo habían hecho bien, ya.
Pues vayan a verla, creo que lo único que nos queda decir es vayan a ver Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma. No puedo aprenderme el nombre en español porque no tiene ningún sentido, amigo.
Frozen Empire,
Ghostbusters, o Los Cazafantasmas, ¿ves? Es que además se llama Ghostbusters en inglés. Apocalipsis Fantasma. Spanglish. Vayan a verla y cuéntenos qué opinan. Y por supuesto, no se pierdan las entrevistas que hizo Riva con el elenco de esta película, de película On Demand. Ahí estuvo Paul Rudd de Camacho. Que nadie vea esto. Nadie vaya a cortar este fragmento y lo haga viral, se los pido. Y nada, pues ya saben, cuéntenos qué opinan en @de_película40. Ya ha llegado el momento de su bonita sección, una Gaps, una Riffs, donde Riva y yo nos recomendamos cosas que normalmente sí vemos cuando nos las recomendamos, quiero decir. Y yo quiero empezar con una serie de Apple TV Plus que ya, o sea, ya hasta me da pena decirlo porque van a decir, ya estás comprada, no funciona así. De verdad, yo creo que Apple TV, si ustedes están buscando una plataforma, es de las mejores. El problema que tiene es que no tiene tanta variedad. No es una plataforma que estrene contenido original tan frecuentemente ni que tenga contenido, tanto contenido a lo mejor como Netflix, pero el contenido de Apple está súper bien curado. Y acaban de estrenar una serie llamada Palm Royale, que es una serie protagonizada por Kristen Wiig, que para mí es una de las mejores actrices de comedia hoy en día, me parece maravillosa. Está también Laura Dern y está Ricky Martin, Vicente Fernández. Es una serie muy divertida. Les voy a platicar un poquito de qué va. Yo no tenía idea de qué iba a ver y dije, a ver, está Kristen Wiig, le voy a dar play. Me súper encantó. Ella, Kristen Wiig, es una mujer que sueña con pertenecer a la alta sociedad. Palm Royale es un lugar donde existe un club súper exclusivo de gente con muchísimo dinero, mujeres súper adineradas donde hacen, ya sabes, subastas y usan vestidos de diseñador y demás. Y esta mujer tiene el sueño de pertenecer un poquito a esa sociedad, pero ella pues no tiene mucho, ¿no? O sea, realmente lo único que tiene es que está casada con un piloto que pertenece a una familia que se llama Delacorte, la familia Delacorte, que es como súper adinerada, pero pues no tiene nada que ver con ellos, ¿no? O sea, ellos no son parte de eso. Y esta mujer se muda a esta ciudad donde está, no sé si es la mamá, no me acuerdo si es la mamá o es la tía, Norma Delacorte es así como la mujer de sociedad más importante, pero está en un estado catatónico. Y esta mujer dice, pues yo la voy a cuidar y de paso voy a ver cómo me meto a su sociedad, ¿no? Entonces logra, a través de como diferentes circunstancias muy divertidas, meterse a este club, a la par que dice que está cuidando a Norma, pero realmente le está robando joyas y las está vendiendo para ir a las subastas y está, ¿no? Para comprarse sus vestidos y para... Y empieza a adentrarse en esta sociedad, en este mundo como de superficialidad, donde empieza, pues, de alguna forma con su personalidad, que es bastante encantadora. Se llama Maxine, el personaje de Kristen Wiig. Empieza como a conocer a cada una de estas mujeres y empieza a encontrarles un poquito el lado flaco, ¿no? Y empieza ella a construir su propio lugar en esta sociedad a la que no pertenece. Pero la verdad es que es una serie que aparentemente es muy, o sea, la premisa es muy sencilla. Es ella queriendo ser como las señoras de Palm Royale, ¿no? O sea, okay. Y sin dinero y robándole a una que se está muriendo, ¿no? Y al mismo tiempo como con un marido que sí es de apellido, pero es un piloto, entonces realmente él no tiene ninguna herencia ni nada parecido. Pero las cosas que ella va haciendo, las decisiones que va tomando, cómo también se va adaptando a esta sociedad y a este estilo de vida de, ay, sí, y subastas y $45,000 y no me cuesta nada. Y cómo pues también se va endrogando porque ella no tiene nada, básicamente. Es súper divertida. Está el personaje de Ricky Martin, que él es un bartender del club Palm Royale, pero que también descubre ella que vive en la casa de Norma Delacorte. Y entonces tienen ahí como este pique de él aparentemente sí quiere a Norma, no se entiende muy bien la relación, te la va explicando la serie conforme pasan los episodios, pero pues ella lo que quiere es que le hereden todo, ¿no? O sea, ella lo que quiere es quedarse como la cuidadora primaria de Norma para que al mismo tiempo cuando se muera, pues ella sea la cuidadora y todo le pase a ella porque no tiene más familia que el esposo de Maxine, que por cierto es Josh Lucas, ¿se llama? Sí, Josh Lucas, este actor. Que salía en...
No
en,
George Lucas.
No George Lucas. Josh Lucas. Es como Shawn Mendes y Sam Mendes.
Yo sé.
Josh no Lucas, de La aventura de Poseidón. No sé si
ay, Dios. Uy, claro.
¿Quién se acuerda de esa película? Horrenda.
Yo recuerdo.
Pero bueno, la verdad es que es una gran serie. Me está entreteniendo mucho. Me parece que solo han salido 4 episodios. Se estrena cada miércoles. Y es que es muy divertida, pero a la vez es interesante porque el personaje de ella, de Maxine, es como que odioso. Pero a la vez no, porque como que es agradable y sabe cómo llegarle a la gente. Entonces como que tú quieres que le vaya bien, pero es una estafadora del mal que está viviendo una vida que cero le corresponde a expensas de una señora que se está muriendo, ¿no? Entonces tiene como este sentido del humor medio ácido, que para mí es, o sea, yo amo esa serie, es como Los Caballeros, este tipo de series que te ríes y dices, me siento mal de reírme, pero no importa. Tiene un poco eso, obviamente, sin el tema de violencia ni nada parecido. Es una completamente de sociedad la serie. Pero sí se la recomiendo mucho. La verdad es que Palm Royale es una gran recomendación de película. Si no quieren tener que esperar a cada miércoles los episodios, bueno, pues espérense a que se estrene completa la serie y ya la ven. Pero si no, la verdad es que aguantan los episodios que ya están. Y cuéntenme qué les pareció. A mí me súper encantó, Riva.
Me encanta eso, pero además, según lo que he visto en publicidad, está basada como en los 70s, sí. Si mal no estoy, sí.
Yo creo que es como los 50s, no estoy okay. Segura, pero sí, por ahí es de época, sí.
Sí, la he visto y me ha llamado la atención, me parece bien interesante. Yo debo decir que he visto mucho reality TV en estos días, claro
por
que
dos,
sí.
Por dos.
Me terminé de ver Love is Blind, sexta temporada. Me parece que es un experimento social muy fuerte, muy violento. Si nunca han visto Love is Blind, es un reality en el que se llevan cierta cantidad de solteros, hombres y mujeres, los ubican en diferentes como lugares y los llevan a tener citas durante 10 días, citas a ciegas. Solo pueden salir ahí de ese espacio al que le llaman los pods cuando se proponen matrimonio, ¿sí? Sin nunca antes haber visto a la otra persona, solo con las citas que tuvieron, por la voz, por cómo se conocieron, porque la idea es justamente demostrar que el amor es ciego. De ahí salen algunas parejas ya comprometidas, entonces muestran el momento en el que se conocen y de ahí se las llevan a un lugar paradisiaco que esta vez fue para República Dominicana en la sexta temporada. Duran ahí una semana como de luna de miel, todavía sin celulares, como sin llegar a la vida real, y a la semana sí se los llevan ya a la vida real. Ya han hecho este reality en diferentes ciudades como Dallas, ahorita el último fue en fue Charleston, sí, Carolina del Norte, Charleston, no me acuerdo si era así. Uy, ¿qué otras ciudades han estado? Houston también ha estado. Y en ver cómo cambia la vida ya cuando llegan, cuando de pronto habían tenido citas con otra persona en los pods y ya luego la conocen en la vida real. Esto es chisme puro. Es una cosa loca. La sexta temporada tuvo mucha polémica. No le quiero arruinar la experiencia a nadie, pero por ahí un participante que estaba pues comprometido, que tenía una novia y que se fue a supuestamente buscar el amor, pues estando comprometido.
¡Maldito seas!
Eso sí, o sea, eso te dañaste el experimento para todos. Varias sorpresas ahí como de parejas que pensábamos que se iban a casar y que finalmente no. Ah, bueno, y el reality termina cuando ya luego de llegar a la vida real conocen a sus familias, conocen pues sus espacios, entonces ya cómo vive la otra persona, sus finanzas también, entonces todo cuenta. Entonces en el amor pues empieza a probar, se ve la prueba de qué tanto el haberse conocido sin de pronto tener influencias externas como las finanzas, la familia, el color de piel, las preferencias a la hora de vivir, dormir, comer, o de si estás callado o no. O sea, y eso se ve mucho en esta temporada. Es bien loco este reality y lo disfruto mucho. Luego hacen una reunión. Nick Lachey y Vanessa Lachey son los presentadores y lo hacen muy bien. O sea,
¿el esposo de Jessica Simpson?
El mismísimo, pero son increíbles. O sea, solo quería como darles esa recomendación. Si quieren algún día ver algo que, bueno, mentiras, esto les puede rayar un poquito la cabeza. Lo peor es que sí, este reality raya un poquito la cabeza porque crea conversaciones de incomodidad, de bueno, o sea, hay personas que nunca en su vida hablan con su pareja de pronto de las finanzas o de cómo lleva el uno ciertas cosas y ya de pronto cuando se van a vivir juntos es que pasan estas cosas. Aquí el experimento te lo muestra todo, digamos que a velocidad así por
fast
tres.
Forward, ajá.
Entonces sí está bien interesante, esta temporada tuvo mucho, mucho que ver. Se está haciendo el reality aquí en México. Entonces, por supuesto que va a haber Love is Blind en México.
Rivas participa, ¿verdad?
Ay, no, yo estoy casada. Pero sí me parece un experimento social bastante loco y brutal. Como que yo lo empecé a ver como, ay, sí me lo habían recomendado. Y terminé enganchadísima como con cada uno de los personajes. Hay personas que ya han tenido bebés de las otras temporadas. Entonces las llevan de nuevo a, pues, a darles consejos a los nuevas parejas. O sea, es una locura. Esto es puro reality del que te engancha y del que tú estás ahí feliz. Entonces está en Netflix, por si quieren verlo, ya hay 6 temporadas, entonces ahí tienen como carnita para escoger. Y la otra recomendación rápida que les quería hacer, y que es una película que también ya viste, es Un deseo irlandés, que es
el
segundo retorno, la segunda venida de Lindsay Lohan, porque la habíamos visto en Falling for Christmas, que era su película navideña, y la misma directora que hizo esa película hizo esta nueva película, obviamente, digamos que salió para celebrar San Patricio. Está obviamente ubicada en Irlanda y es la historia de Maddie, quien es una aspirante a autora. Ella trabaja como editora de un escritor al que básicamente ella le escribe las novelas. Uh-huh. O sea, ¿sí o no? le escribe las novelas. Y ella está secretamente enamorada de él, pero nunca se atreve a decírselo. Por cosas de la vida, él conoce a su mejor amiga, a Emma, la mejor amiga de Maddie. Se terminan enamorando, fast forward, se van a casar en Irlanda. Y pues obviamente Maddie tiene que ir porque es madrina. Entonces, qué incómodo. Se llega a Irlanda.
Qué incómodo.
Se van todos a un paseo en el lago. Ella pues se queda como deambulando, está en una videollamada con su mamá, se sienta en una piedra que parece normal, pero es un banco para pedir deseos. Entonces de ahí sale una santa que, dato curioso, es una santa real, se llama Santa Brígida y es irlandesa, y Santa Brígida le concede el deseo pues de tener la vida que ella hubiera querido, pues de casarse con el hombre del cual está enamorada, o eso. Entonces, de ahí para adelante, pues son muchas situaciones para darnos cuenta que la vida que supuestamente quiere Maddie, pues no es la vida que realmente quiere o la que necesita. Entonces, es un cuento clásico de ten cuidado con lo que deseas, un poco.
Y muy Lindsay Lohan. Una comedia. Es lo que vimos en los 2000s de Lindsay Lohan, que siempre eran este tipo de películas de cambio de cuerpo, el deseo, el, ¿no? Freaky Friday. Y todas las Mean Girls, todas reunidas, pero lo que me pareció interesante es que tiene el mismo formato, pero obviamente cuenta una historia mucho más adulta, porque pues ya Lindsay Lohan tiene nuestra edad, ¿verdad? Entonces como que siento que ya más bien plantea cosas que te planteas a esta edad, ¿no? Como sí. De realmente te quieres casar con alguien o si o qué tanta vida desperdicias no diciendo las cosas que sientes. Entonces, creo que a mí, la verdad es que para mí fue como una comedia romántica de nuestra generación ahora, ¿no? Como una fórmula con la que crecimos, pero ahora transportada a la edad que tenemos hoy, de básicamente.
De acuerdo, y siento que El regreso de Lindsay está muy bien en eso, o sea, ha leído súper bien esta película, si mal no estoy, hasta el momento de ser grabado este podcast, este videocast, estaba de número uno en Netflix a nivel global, entonces, pues sí sorprende ver que el nombre de Lindsay Lohan y su imagen jale tanto, y yo creo que es esa nostalgia de encontrarnos a la Lindsay de antes, pero viviendo los problemas que todos estamos viviendo. Entonces, como que...
Ahora se ve bien, hay que decir que como que se ve que ya le abandonó a todas las cosas de faciales y demás. Obviamente ahora se ve más grande de lo que se veía antes, pero yo pienso que se ve bien. O sea, pienso que sí de verdad regresó, que no es como aquel comeback de Britney que todos esperábamos... lo mejor y fue horrible con Give Me More en los premios MTV.
Ay, no.
Creo que en este caso Lindsay sí ha tenido un buen regreso, que además se ha mantenido pegada a lo que ella sabe hacer. O sea, no esperábamos ver a Lindsay protagonizando Pobres Criaturas, ¿no? Ah, la no. Verdad es que Lindsay es eso, es la actriz de comedias románticas por excelencia de los 2000s. Entonces, sí es de los 2000s, sí, ¿no?
Sí.
Yo diría que sí. Entonces, pues la verdad es que a mí me parece que esta película cumple en ese aspecto y que es perfecta para plataforma, perfecta Totalmente. Para fin de semana, no tengo nada que hacer, perfecta para ver sola también, si quieres, o solo.
¿Hasta sales inspirado o inspirada?
Sí, la verdad es que sí, está divertida, un deseo irlandés, la pueden checar en Netflix.
De Película Plus, películas.
Bueno, y es momento de platicar de una película que también llega a cines que se llama Arthur, una amistad sin límites. Una vez más, no comprendo los títulos de las películas en la traducción al español. Esta en inglés se llama Arthur the King, que además ya existía una de King Arthur donde sale, bueno, hay varias de King Arthur, pero una de las más recientes es una donde sale Charlie Hunnam. Nada que ver con eso. Como que siento que esa es una gran confusión y por eso le pusieron un título tan largo, Una amistad sin límites. Y esta es una historia real que ocurrió en 2014, Riva, que a ver, primero que nada, si ustedes van al cine a ver esta película, lleven sus pañuelos desechables. Ay, porque no. Es una de esas películas. O sea, no sé qué pasa con los animales y los perros en la pantalla grande, que uno ve y no lo puede evitar. O sea, como que te conmueven más a veces que las personas.
Sí,
¿no?
Sí.
Es muy fuerte. Y esta película tiene esto. La historia ocurrió en 2014 con un hombre llamado Michael Lindnord, que él era, haz de cuenta que se dedicaba básicamente a hacer como maratones, pero es que no son realmente maratones, de aventura, que son como estos recorridos larguísimos de más de 700 kilómetros o más incluso, donde cruzan la selva y se avientan de tirolesas y luego van en bicicleta y en kayak. Son muchos días de carrera y demás, son diferentes equipos. Y este tipo, Michael, digamos que estaba como en un momento de su carrera donde le estaba costando mucho trabajo seguir dedicándose a lo que le apasionaba, que era esto, ¿no? Las carreras. En algún momento decide que va a darle una última oportunidad y tiene como en su mente la idea de que tiene que ganar esa carrera porque si no ya nadie lo va a patrocinar, ya nada, ¿no? Entonces se junta con un equipo de gente, entre quienes está, de hecho, Simu Liu, que aparece en esta película, para hacer esta última carrera y está decidido a ganar. Obviamente esta película, algo que tiene bonito es que muestra pues que hoy en día los seguidores, los followers, todo eso tiene mucho que ver con si triunfas o no en algo, por muy bueno que seas, incluso haciendo una carrera de aventuras, ¿no? La historia de Michael, que me parece, es que hay cosas que uno lee y dice, de verdad la realidad supera la ficción. Él planea todo para hacer esta carrera. Y en uno de los primeros descansos de la carrera, porque digamos que hay zonas donde puedes llegar a comer y descansar un rato y ya le sigues, se encuentra con un perro en República Dominicana, que está ahí. Este perro obviamente se ve que está en mal estado, tiene hambre, Michael le regala una de las albóndigas que traía, pero a ver, ojo, no puedes reabastecerte, o sea, lo que llevas es lo que tienes para toda tu carrera, incluso eso es parte de la estrategia del juego, ¿no? Entonces le da una albóndiga, se despiden ahí como de bueno, te dejo, bye, que te vaya bien, sigue con su vida. Les estoy hablando que pasan cientos de kilómetros, o sea, pero kilómetros de que de pronto llegan a un barranco y tienen que cruzar en tirolesa, o sea, cosas que no puedes hacer por tierra. Y se vuelven a encontrar con el perro, porque resulta que el perro lo siguió todos esos kilómetros. Y entonces, esta es una historia real que a mí me cuesta muchísimo trabajo entender cómo ocurrió. Es una historia real de un perro que le hizo revalorar a Michael Lindnort qué es lo que realmente vale la pena en esta vida, ¿no? Es un perro que al final terminó convirtiéndose en la motivación de ese equipo que quería ganar. Y se terminó convirtiendo también en el objetivo de llegar al final, ¿no? A lo largo de esta película nos encontramos con un montón de momentos donde hay decisiones que tomar, donde obviamente hay que, o sea, todos ellos se preguntan y se cuestionan qué es más valioso, ¿no? Ganar la carrera, pero lo dejamos a él. Y a la vez te topas con la historia de un perro, que es Arthur, precisamente por eso se llama Arthur the King, que básicamente es una lección de resiliencia para todo el que vea esta historia. O sea, este hombre, Michael, escribió un libro que ya incluso tuvo un documental que se llama algo así como Arthur, el perro que cruzó el mundo para encontrar un hogar. Donde cuenta pues toda esta historia de un perro que básicamente lo eligió en la vida e hizo todo lo que tenía que hacer para quedarse con él, ¿no? Bueno, si se queda o no con él lo van a tener que descubrir en la película, pero el perro, bueno, o sea, superó obstáculos como ya les conté en la premisa. Tengo que decirte que a mí no esperaba tanto de esta cinta. La protagoniza Mark Wahlberg, él le da vida a Michael, también es el productor ejecutivo. Y pues el personaje o el protagonista de esta cinta sigue vivo, ¿no? Incluso ha estado dando entrevistas en estos días. Si ustedes quieren checar la entrevista que tuvimos con él, la pueden checar en The Película sobre la historia de Arthur. Pero siento que es una de esas cintas que no esperas demasiado y llega a darte como una lección de vida y una sacudida de... O sea, yo salí de ver esta cinta, obviamente corrí a los brazos de Harry de Cachivache y dije, perdón, no te vuelvo a regañar. Al día siguiente lo volví a regañar porque no cruzó 700 kilómetros para hacerme feliz. No es cierto, pero es una, creo que es una película que tiene muchas lecciones de vida que van más allá del simple hecho de la amistad entre perros y humanos, que creo que ese es un tema inagotable de cinematográficamente hablando, porque hemos escuchado historias como la de Hachiko, como un montón de historias así. Pero más bien es curioso cómo esta cinta te pone en perspectiva de las cosas que tú crees que deseas en la vida. Y cómo la vida siempre te pone lo que tú necesitas en frente. O sea, a veces no lo ves, a veces no lo quieres ver, pero siempre ocurre. O sea, siempre, siempre, siempre. Y más bien es lo que decidimos con respecto a esas oportunidades, lo que nos define y lo que nos determina. Entonces, a mí me súper encantó Arthur the King, Arthur, una amistad sin límites. Mark Wahlberg, la verdad es que es un actor súper carismático. Creo que lo hace muy bien. Tiene esta dualidad de quiero ganar, pero a la vez soy un tipo muy humano. Todo el elenco, la verdad es que lo hace increíble. Y al final, siempre te cambia la experiencia entrar a una sala de cine y que la película empiece con basado en hechos reales, ¿no? Entonces, una vez que sabes eso, no puedes dejar de cuestionarte cómo ocurrió una historia de esas y cómo alguien la encontró en medio de las miles de historias que hay en el mundo para contarla en el cine, para escribir un libro, para hacer un documental. Entonces, creo yo que es una cinta para toda la familia, que si tienen hijos vayan a verla con sus hijos, porque también es una lección de vida y que definitivamente les va a hacer valorar si tienen amigos de cuatro patas de cualquier índole, ya sean gatos, perros, cuyos, lo que
tortugas,
iguanas, lo que tengan. Creo que los va a hacer valorar eso y también que al final, y creo que esa es mi conclusión de Arthur the King, uno piensa que le da hogar a los animales y que le da una oportunidad a los animales y el 90% de las veces son los animales los que nos dan oportunidad y vida a nosotros. Así que de eso se trata la cinta, se la recomiendo ampliamente. Creo yo que es una recomendación de película, sin duda.
Me encantó, ya quiero ir a ver Arthur, una amistad inolvidable.
Muy bonita. En sin límites, ¿ves? Le cambiaremos limites. Para siempre el título.
Una amistad sin límites.
Arthur the King. Es más fácil.
Arthur the King.
El rey Arturo, que no es el rey Arturo de que conoce.
Es un perrito.
Arthur the King.
Yo siento que las historias con los perros como que sí te hacen entrar en un nivel de empatía distinto, como que en la pantalla grande, y tú lo decías, ahorita me quedé pensando en eso, golpea más de frente ver eso, y siento que sí, lo que tú dices, es un tema inagotable, es un tema fascinante, y me da mucha ilusión ver esta película, además que si Mark Wahlberg la produjo, yo le creo mucho a él como productor.
Yo también,
él me encanta, siento que es un tipo que sabe escoger muy buenas historias que contar, y además que se encarga como de hacerlo al 100%, y no, la veré. La veré, sí. Entonces, recomendada película, no se pierdan, obviamente, las entrevistas que tuvo la señorita Gabby Cam con Mark Wahlberg por esta película Arthur, The King Arthur, una amistad sin límites.
¡Aleluya! Bueno, es que, amigos, no les pongan títulos de ocho renglones, sí, a las películas, es complicado, sí, para uno.
De Kinga, una amistad sin límites. Sí, está fuerte. Pero bueno, pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que ahora nos ven también. Hola, saludos, los queremos muchísimo.
Se nos gira la silla, no nos
sí,
juzguen
que se nos
por
gira
ello.
La silla,
medimos
disculpen.
Muy poco.
Somos chiquitas. Pero de verdad, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, por no perderse también de película On Demand. Y también, obviamente, escucharlo en los 40 todos los viernes y sábados a las 3 de la tarde. Ha sido un placer, señorita Gaby Cam.
Igualmente, Riva.
Nos vemos
a
la próxima.
A su servicio. Adiós.
Escuchaste The Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop. Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.